Yamile Odo Yamile.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información Radio. Comenzar enviando el abrazo más cálido de todo el equipo de Cuba Información a la familia de Yolanda Rojas Urbina, quien fuera cónsul general de la República Bolivariana de Venezuela en Bilbao, fallecida hace unos días. Participante como tertuliana en muchos de nuestros programas, su recuerdo estará presente en nuestros corazones. Porque se ha ido no solamente una diplomática intachable, que estuvo siempre en primera línea en los momentos más difíciles, sino, por encima de todo, una luchadora incansable por un mundo mejor de justicia social y de dignidad para las personas. Yolanda Rojas, presente.
Papá, le guábreme el camino a mí. Vamos a buscar respuesta al universo. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Este pasado fin de semana, el equipo de Cuba Información se desplazaba al séptimo Encuentro Andaluz de Solidaridad con Cuba, a la Universidad Internacional de Andalucía en Santa María de la Rábida, Palos de la Frontera, provincia de Huelva. Allí, los días 4 y 5 de junio, más de 100 delegadas y delegados de diferentes organizaciones andaluzas debatían sobre las nuevas estrategias frente al bloqueo de Estados Unidos a Cuba o frente a la desinformación mediática. Precisamente Cuba Información participaba en la mesa sobre Cuba, imagen mediática contra realidad. Allí conversamos con Antonio López, presidente de la Asociación de Amistad con Cuba, Maximiliano Tornet de Huelva, entidad anfitriona. Este séptimo encuentro andaluz de solidaridad con Cuba no habría sido posible sin un corazón organizador en el cual, bueno, pues han trabajado muchas personas y hay nombres imprescindibles: Emma Fronceda y Antonio López, con quien estamos conversando. Antonio es el presidente de la Asociación Maximiliano Tornet de Huelva, que es la anfitriona y organizadora de este encuentro, con el conjunto de organizaciones de la Coordinadora Andaluza de Solidaridad con Cuba. Bueno, Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal ha sido este encuentro andaluz? Desde mi punto de vista, pues un encuentro de mucho entusiasmo, de renovación de fuerzas. ¿Qué te ha parecido a ti?
Pues me parece que además de los dos compañeros que nos han mencionado, ha habido otra larga lista también de otros compañeros que han dado todo lo que tenían de sí para que esto pudiera salir como realmente ha salido, ¿no? Me parece que efectivamente es el séptimo encuentro, podemos estar subrayando que hemos reforzado nuestra solidaridad con la isla revolucionaria, que los lazos de amistad con el pueblo cubano desde aquí, desde Andalucía, desde nuestro noble pueblo también, se han visto igualmente fortalecidos, y que además nos hemos encontrado en atención al número de personas. Evidentemente se ha batido un récord, digamos el límite del turquino de las 100 inscripciones lo hemos superado con creces, pero además nos hemos encontrado como gran noticia el que otras asociaciones de distintas localidades de la comunidad autónoma andaluza pues se han sumado a nuestra coordinadora andaluza, que debe de ser pues el órgano de expresión natural de la solidaridad con Cuba y en este caso también la hacemos extensiva a otros pueblos de Latinoamérica, como en el caso de Venezuela, que durante este séptimo encuentro tenía pues una presencia también trascendental, ¿no?
Uh-huh. Un momento histórico el que pasa Cuba con el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Surgen algunas dudas dentro de compañeros y compañeras, incluso de la solidaridad, de la militancia de izquierda. Esto también ha estado presente en el encuentro, ¿no?
Claro, porque ha habido además una mesa bastante completa en relación a los medios de comunicación, al trato que desde los medios genéricos se les da a Cuba en relación a los medios alternativos, que evidentemente cada vez son más visualizados por todo el movimiento de solidaridad, no solo de Andalucía, pero también de Andalucía. Y bueno, en cualquier caso es verdad que hay como órganos de expresión de los enemigos de Cuba, pues lanzan vienen lanzando unos mensajes en clave absolutamente colisionante con la realidad sobre el bloqueo, que a cualquier compañero, a cualquier trabajador, a cualquiera que forme parte incluso de las capas populares, que no esté muy al loro, pues se le puede estar contaminando, intoxicando de medias verdades que esconden grandes mentiras, ¿no? Y bueno, no es verdad que el bloqueo haya terminado, de hecho se siguen todavía muriendo niños por no poder acceder a un medicamento, por cuanto el gobierno norteamericano parece que no hace lo que debía de hacer. Obama efectivamente lanza grandes proclamas, pero que después, a la hora de tomar decisiones y de utilizar sus prerrogativas, pues parece que es un poco remiso hacerlo. Y esperemos que, hombre, que el fin de este bloqueo tan brutal, tan irracional, ¿no?, deje de ser una triste realidad, aunque sea 57 años después de haberse iniciado. Evidentemente, en el tema del bloqueo, Cuba ha vencido, y nosotros, que somos el Movimiento de Solidaridad Andaluz, hemos estado en el lado correcto del diferendo. Es decir, desde el minuto uno estuvimos siempre al lado de Cuba. Por lo tanto, el reconocimiento que hace Obama el día 17 de diciembre del 2014 en alocución simultánea al compañero Raúl, lo que viene a manifestar es que nosotros estábamos en el lado correcto del diferendo, de la pelea. Y eso nos enorgullece, pues, sobre todo porque además viene del enemigo, ¿no?, esas manifestaciones, claro.
Hablando de medios de comunicación y de manipulación mediática, habéis otorgado el segundo premio al periodista más mentiroso de los medios oficiales, precisamente en este encuentro. ¿A quién ha sido?
Ha sido un viejo aspirante a filósofo, pero devenido en un plumífero, en fin, mediocre, y es un tal Inda. Eduardo Inda, habitual en las tertulias de determinadas cadenas televisivas. Y bueno, un hombre que en definitiva no es más que un ariete de las clases dominantes y de los grandes grupos que en este caso, a Cuba como a Venezuela, como en cualquier proceso de socialización de los pueblos, de gobiernos alternativos, pues este hombre se destaca por la irracionalidad de sus críticas. En fin, nosotros entendíamos que de la misma manera que en el encuentro de Málaga del año 2013 se lo concedimos a Sagrario Mascará, que en aquel momento corresponsal de Radio Televisión Española en La Habana, por sus grandes mentiras, bueno, pues en este caso, que es verdad que candidatos ha habido muchos, pero teníamos que, que optar por uno. Y de forma casi unánime, pues hemos decidido que este segundo premio se lo vamos a entregar a este viejo aspirante a filósofo, Eduardo Inda. ¿Sí? Ya le haremos llegar el diploma que los compañeros han realizado y, en fin, que un poco simboliza la mentira, ¿no?, del personaje.
Bueno, ha habido mesas muy interesantes en este encuentro. Cito algunas: una mesa sobre el bloqueo, llegamos al fin del bloqueo, sí, no, medios de comunicación, derechos humanos en Cuba y en el mundo, y cooperación médica, cooperación sanitaria entre Andalucía y Cuba. También ha habido una mesa sobre la figura de Maximiliano Tornet. ¿Quién fue Maximiliano Tornet?
Hasta ahora hemos conocido de Cuba a grandes revolucionarios, ¿no? A Mella, Guitera, Fidel, en fin, por supuesto Martí. Pero en este caso de Maximiliano Tornet estamos hablando del organizador de la primera huelga medioambiental ecológica de la historia de la humanidad, que se produce justamente en esta provincia, en la cuenca minera, en Río Tinto, dentro de la lógica colonial inglesa de finales del 19, y que dio lugar a aquellos acontecimientos, teniendo como gran organizador a Maximiliano Tornet, natural de Las Tunas, dio lugar a lo que después hemos conocido como el año de los tiros o la noche de los tiros, dependiendo el investigador, lo manifiesta de una forma o de otra. en fin, que determinó de alguna manera que la capacidad intelectual de este revolucionario cubano era inconmensurable, y de hecho se está estudiando ya en Cuba, también por su cercanía consanguínea con grandes independentistas. Su hermana fue condecorada con la Orden de los Mambises, la Amador Mercedes, pero después él era cuñado de Varona, que fue uno de los grandes independentistas. Vicente García tenía una relación con él. Y también hay algún escritor, investigador, que se ha atrevido a plantear que durante su estancia en España tuvo carteos con José Martí. Ahí estamos viendo, en fin, hasta dónde llega esa, pero bueno, es muy interesante, un personaje también único, enigmático, porque tampoco se conoce mucho de él, pero la verdad es que levanta pasiones, y de ahí el nombre de nuestra asociación se debe a la figura de Maximiliano Torné y Villarreal, que era su segundo apellido.
Bueno, pues en el séptimo encuentro andaluz de solidaridad con Cuba hemos hecho un balance así muy rápido de cómo ha sido. Sin duda, bueno, pues podemos decir que ha sido un encuentro de recuperación de fuerzas y de entusiasmo, ¿no?
Tremendo, porque los compañeros que estábamos ahora mismo analizando los dos días de debate y demás, bueno, pues de alguna forma eso, las energías con las pilas de nuevo recargadas, y deseando ya que cuando vamos a convocar la próxima reunión de la coordinadora para valorar estos temas, para hacer un balance extraordinario. Hemos encontrado la respuesta, las 8 provincias de Andalucía, unas en mayor medida que otras, pero han estado también representadas. Después hemos sentido el calor de compañeros de otras comunidades autónomas que han querido también estar con nosotros, y eso ha hecho efectivamente que situemos el listón por encima de los 100 delegados, que bueno, era todo un reto que hemos, por eso hablamos de nuestro turquino particular a nivel de inscripciones, que lo hemos superado, y bueno, y a partir de ahí eso, seguir fortaleciendo la relación con la revolución cubana y con el pueblo cubano revolucionario.
Estamos escuchando al sonero cubano Adalberto Álvarez, que presidirá en Madrid el primer encuentro internacional de maestros para bailar son y casino. Este evento se realizará del 28 al 30 de octubre y reunirá a instructores e instructoras de baile de ambos géneros de la música popular cubana, procedentes de varias decenas de países de todo el mundo. Estamos escuchando Bailando en la Tropical. Adalberto Álvarez.
Viene gente de los sitios, barrio, de la Italia y de Argentina, al salón más musical de la América Latina. Palacio del bailador de la música cubana, la tropical.
La tropical de La Habana, palacio del bailador.
ahora hay gente que dice que no vienen a la tropical, no sé por qué, porque es el palacio del bailador. Lo mismo te encuentras un doctor, que un informático, que un ingeniero. Y mira cómo dice, mira, oye, ¿y quién te dijo que esto no es pa' gente fina? ¿Quién te lo dijo, mamá?
¿Quién te dijo que esto no es pa' gente fina?
Así lo baila Teresa y lo baila Josefina.
Venezuela sigue en el ojo del huracán de los medios internacionales. Pasaba por el estudio de Cuba Información hace unos días el periodista y filósofo venezolano Eduardo Rote, más conocido como el profesor Lupa del canal Telesur. Y le preguntábamos dónde tiene que poner la lupa una ciudadanía inquieta para no dejarse engañar por los medios.
Hoy tenemos el placer y el honor de tener en nuestro estudio de Cuba Información a Eduardo Rote, filósofo, periodista venezolano y uno de los fundadores de ese gran proyecto multiestatal y latinoamericano de comunicación que es Telesur. Bienvenido, profesor Lupa, que es así, que es como es conocido en Venezuela y en América Latina, Eduardo Rote. Bueno, quería empezar por preguntarte, Eduardo, al calor de los acontecimientos y de la agenda informativa que dictan en gran parte los medios internacionales y viendo lo que está ocurriendo en Brasil, en Venezuela, una ciudadanía inquieta en estos momentos, ¿dónde tiene que poner la lupa para que no le manipulen estos grandes medios de comunicación?
¿Una ciudadanía inquieta en América Latina o en el Estado español o en Euskal Herria? ¿Dónde?
En todo el mundo.
En todo el mundo. Tiene que poner la lupa sobre los medios de comunicación, evidentemente. Los medios de comunicación que son el arma de la guerra de cuarta generación que nos están haciendo y que pueden transformar cualquier cosa, cualquier verdad, la pueden transformar en mentira y viceversa. Nosotros somos particularmente víctimas de los medios de comunicación. Venezuela está siendo en este momento, bueno, América Latina, bombardeada por el dominio de los medios de comunicación transnacionales grandes, hegemónicos, monopólicos, que logran que una ciudadanía vote contra sus propios intereses, como el caso de Argentina, que ha votado por, después de haber tenido una década de ventajas sociales con los Kirchner, pues votó por una gente que son evidentemente gángsters, pero gángsters reconocidos y gente procesada con 200 causas penales, logran hacer de esos gente héroes y crear situaciones en que la gente, pues nada, lo ponen a escoger entre A y B, y ocurre lo que ocurrió en Argentina, ocurre lo que está ocurriendo en Brasil, que lograron crear una cierta corriente de opinión para apoyar un golpe parlamentario, que fue el que se dio, para sacar a Dilma Rousseff, o lo que está ocurriendo en Ecuador, de alguna manera, en Bolivia, ¿no?, y en Venezuela. Lo que pasa es que no se puede olvidar también el papel de los errores que cometen los gobiernos progresistas. Uno no entiende por qué Evo tenía que ser reelecto, por ejemplo, se lanzó a una aventura y entonces aprovecharon ellos ese momento de debilidad, de tener que volver a la reelección para hacer una campaña y derrotarlo, lo que tiene un poder simbólico muy grande. No que Evo haya perdido el poder ni el apoyo, pero es un golpe. Y así sucesivamente. Yo creo que en los medios de comunicación es donde tenemos que poner la lupa y la gente tiene que aprender, pues, no solamente a leer entre líneas, como se hacía antes, sino a ver entre las imágenes.
Cuba ha sufrido durante muchos años una guerra informativa despiadada, que bueno, que continúa, ¿no? Pero esta guerra informativa se vuelve pequeñita en comparación con la que sufre el proceso de la Revolución Bolivariana en Venezuela. ¿Cómo explicarías tú esto? ¿Qué causa puede tener esta,
bueno,
una doble estrategia, quizá?
En el medio siglo que ocurrió desde la Revolución Cubana hasta ahora, ha cambiado mucho los medios de comunicación. Cuando Cuba empezó su lucha, era una lucecita perdida en el medio del Caribe, la única esperanza que teníamos, y que así se mantuvo mucho tiempo. Y los medios que la atacaban eran, bueno, eran los medios de comunicación en Estados Unidos y los periódicos en América Latina, los periódicos unidos en la Sociedad Interamericana de Prensa, que es una alianza de los patrones. Y se hablaba, Cuba era atacada por todos lados, pero no lograron romper la simpatía que despertaba a nivel popular y finalmente Cuba se impuso. Lo que pasa ahora es que tenemos medios de comunicación con instrumentos muy nuevos, la televisión, internet y las redes sociales, que dan golpes informativos en cada momento. Y eso no es tan fácil de combatir como lo fue para Cuba combatir a la prensa escrita y a la televisión de los Estados Unidos. Ahora es una cosa que de un momento a otro tú encuentras una noticia, una falsa noticia en la prensa, y antes de que tú te puedas poner a desmentirla ya se ha convertido en una verdad, entre comillas. Es difícil, los instrumentos, la artillería del medio de comunicación está mucho más fuerte y refinada.
Ahora la oposición venezolana está, diríamos que a la ofensiva, momentos recogiendo firmas para un posible referendo revocatorio. ¿Cómo ves el panorama o el escenario en tu país, en Venezuela, de aquí a unos meses, de aquí a un año?
Mira, todavía no tenemos definitivamente la respuesta a si va a haber o no va a haber revocatorio, porque eso no lo decide ni Maduro, ni el gobierno, ni la oposición. Eso lo decide el Consejo Nacional Electoral, que es un poder autónomo. Una vez que se decida, pues iremos o no iremos al revocatorio. Si vamos al revocatorio, sea cual sea el resultado del revocatorio, será respetado. No hay problema. Ahora, el problema es saber, en el caso de que haya revocatorio y sea revocado Maduro o no, ¿qué viene después? Ahí la cosa se pone interesante. Porque la oposición venezolana juega con las dos manos. Juega a la democracia y juega al golpe de Estado. Y nosotros vivimos en una especie de estado de golpe permanente, no solamente el golpe económico, el bloqueo que tenemos ahora, sino la violencia de calle y la intención que tiene la derecha venezolana, la oposición más violenta, de crear situaciones de problemas sociales, saqueos, revueltas, en fin, violencia de calle, de tal nivel que intervenga, que provoque una intervención militar. Entonces, eso está un poco en el aire de si va a pasar o no va a pasar. Pero pase lo que pase, la última palabra la tiene lo que Bolívar llamaba el pueblo que puede, que es el ejército. El pueblo que puede, que son los soldados. Y la Fuerza Armada Venezolana, a diferencia de todas las otras de América Latina, salvo la cubana, es una Fuerza Armada de origen popular y actualmente chavista. No te hablo de generales, en los generales no dan golpe de Estado en Venezuela. Te hablo de oficiales, suboficialidad y tropa. Que aún en el caso de ser críticos con el gobierno, son patriotas y cumplen su trabajo de defender la soberanía. Y saben pertinentemente que la oposición venezolana, la derecha venezolana, persigue entregar el país, es decir, un golpe neoliberal, entregar los recursos y las empresas básicas, todo, a los Estados Unidos, a las transnacionales, y acabar con la política exterior venezolana, es decir, el entreguismo total. Y eso estos jóvenes militares no lo permitirán. En el caso que se rompa el equilibrio institucional en Venezuela, el hilo constitucional, lo que viene será pues un gobierno militar de izquierda. Otra vez Chávez, pero en otro tono, en el caso de que eso ocurra. No hay un pinochetazo a la vista.
Hay medios de comunicación masivos españoles, dentro del Estado español, que están jugando un papel importante en esta campaña, en esta guerra mediática, diplomática, política contra Venezuela. ¿Qué nombres dirías tú, enunciarías, y qué papel tienen estas personas y estos medios en este momento?
Para nosotros en América Latina, con nuestra ignorancia y distancia, sabemos, sin embargo, de toda la vida que, bueno, que el ABC parece a veces que se ha olvidado que Hitler perdió la guerra o que Franco está muerto. El ABC sigue siendo un periódico monárquico de extrema derecha, en fin. No nos extraña nada de lo que pase ahí. Y para Venezuela, y hay una señora que es una venezolana que trabaja ahí, que dice cualquier cosa y miente y no se arrepiente, etcétera. Ludmila Villogrado, no quería nombrarla, pero esa. Pero los medios más venenosos con Venezuela son evidentemente El País, un poco la televisión, y gente como el señor Eduardo Inda, que es, Dios mío, es una cosa que dice de dónde salió. Este es una especie de homúnculo de engendro que uno dice, pero ¿qué le hemos hecho a ese señor para que nos tenga tanto odio y diga tantas mentiras? Y otra cosa que nos asombra en Venezuela y en América Latina es ver cómo Venezuela se ha convertido en un tema en la política española, pero un tema central. El caso de esta gente, de este grupo de Podemos, el partido Podemos, pues Podemos pareciera que fuera un partido venezolano. Lo acusan de ser de todas las cosas, y hay una relación directa que prácticamente uno cree que Podemos es algo así. Podemos es Podemos, el Estado Islámico, la ETA y no sé qué más, juntos con Venezuela, conspirando para acabar con la civilización occidental. Y Dios mío, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues es terrible. Uno lo ve con cierta risa, pero al mismo tiempo pienso que, menos mal que yo me he dado cuenta que en España la gente se saturó. Ellos lograron saturar un poco, la gente se ríe un poco, la gente se burla de que esos medios en el Estado español insistan tanto en la cosa de Venezuela.
Ahora, en estos momentos de dificultades, incluso de zozobra en algunos momentos en Venezuela, surgen indudablemente, como en todos los procesos, ciertas divisiones internas. ¿Existe un término medio para una crítica interna útil y constructiva?
No. No hay término medio ni debe haberlo. Hay dos poderes, la revolución nacional antiimperialista, que es el gobierno, que es una revolución. Tradicionalmente en América Latina son todas antiimperialistas, porque uno no puede ser nada en América Latina si no es antiimperialista. Y hay el poder popular de base, que es la revolución social. Revolución nacional, revolución social, son dos. Siempre se usa la revolución social para mover al pueblo para hacer otras revoluciones, porque finalmente la mano de obra es el pueblo. Lo que pasa es que antes era América Latina rural, tú llamabas al pueblo, hacías lo que tenías que hacer y luego lo dejabas aparte. Pero ahora el pueblo no es rural, el pueblo es urbano y su revolución social es contemporánea. Entonces ya los gobiernos no pueden darle la espalda, tienen que jugar los dos juegos. Hacer la revolución nacional, desarrollar el país, cumplir las tareas de la burguesía que no la había cumplido, modernizar, salud, educación, etcétera, pero al mismo tiempo tiene que mantener la revolución social, que es el poder popular, la fuerza de la lucha obrera, etcétera. Ese es un equilibrio. Chávez lo hacía muy bien. Maduro no es tan hábil como Chávez. Bueno, Chávez era muy particular, pero hay el diálogo. Hay el diálogo y hay la polémica, y se juega, pero no hay violencia, ni el gobierno contra la base, ni la base contra el gobierno. Y esa dialéctica es lo que permite que la revolución siga avanzando. A veces más, a veces menos, pero todavía está vivo. Malo es cuando el gobierno le explica a tiros el socialismo a la gente, que ahí sí ya no. Pero aquí no ha pasado. Se sigue respetando. De alguna manera, hasta los chavistas más reformistas saben que sin el apoyo popular están perdidos.
En los medios internacionales, una de las acusaciones que se hacen, bueno, pues muy directa, sin ningún contraste, es que en Venezuela los medios de comunicación han pasado a ser controlados por el gobierno.
Hombre, sí, ojalá. No, cuando la revolución bolivariana empezó, el Estado venezolano tenía una televisora, el Canal 8, o Venezolana de Televisión, una. Todas las demás eran de eso. Y el Estado venezolano durante 4, 5, 6 años no tuvo ni un solo periódico. Todos los grandes periódicos pertenecían a la derecha y a la oposición. Y a nivel de las páginas web también. Eso ha comenzado lentamente a tomarse, pero de 500 radios, 400 y pico son opositoras. Claro, eso es una... No, lo que pasa es que efectivamente, de alguna manera, por las contradicciones que han tenido internas, económicas, algunos han vendido y el gobierno ha comprado. El gobierno ha comprado acciones dentro de algunos medios y ha creado medios de comunicación. Hemos creado televisoras, hemos creado algunos medios impresos, y hemos creado páginas web, de manera que el gobierno se defiende mejor ahora. Pero eso es como el cuento aquel de que este animal es peligroso. se defiende cuando lo atacan, pero nunca en la vida el gobierno ha tenido hegemonía, ni todavía no la tiene, y esperemos que no la tenga, porque finalmente yo no estoy ni por los medios oficiales ni por los medios privados, estoy por los medios comunitarios, los medios de la comunidad, las televisoras públicas, todo lo que sea en manos de la gente. Pero esa es una dialéctica, nosotros vivimos en cambio permanente en Venezuela. Ahora estamos sufriendo mucho porque estamos bajo el bloqueo. Lo que le hicieron a Cuba oficialmente no lo están haciendo nosotros extraoficialmente.
Y a mí le odo y a mí le odo.
Acerca de Venezuela y de Cuba, los grandes medios internacionales tratan de deslizar un mensaje de guerra psicológica. Sería el supuesto abandono de Cuba a su aliado durante los últimos 15 años, debido al acercamiento a Estados Unidos. Vamos a escuchar al presidente cubano Raúl Castro. Es la séptima cumbre de jefes de Estado de la Asociación de los Estados del Caribe, hace apenas unos días. Son palabras para quienes tengan alguna duda.
Ratifico nuestra más firme e incondicional solidaridad con el hermano pueblo venezolano, con el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro Moros y con la revolución bolivariana iniciada por el comandante Hugo Chávez Frías, que enfrentan con firmeza la embestida desestabilizadora y la guerra económica y mediática de quienes pretenden barrer las conquistas políticas, sociales y económicas que han beneficiado a millones de ciudadanos que durante siglos vivieron en condiciones de pobreza, injusticia y desigualdad. Es motivo de profunda preocupación el inaceptable intento del secretario general de la Organización de Estados Americanos de aplicar la llamada Carta Democrática Interamericana para intervenir en los asuntos internos de Venezuela. La declaración de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores explica la posición de Cuba y me exonera de entrar en detalles. Solo reitero, en nuestra opinión, que la OEA, desde su fundación, fue, es y será un instrumento de dominación imperialista, y que ninguna reforma podría cambiar su naturaleza ni su historia. Por eso Cuba jamás regresará a la OEA. A la mente me vienen unas palabras improvisadas que pronuncié en el balneario de Sahuipe, en Brasil, en el estado de
Salvador
de Bahía, cuando se tocó el tema de la OEA. Y se pensaba ya, y se cambió impresiones de lo que posteriormente resultó la organización de la CELAC. Algunos amigos, jefes de Estado, muy amigos nuestros, por cierto, se me acercaron y me dijeron: Raúl, ahora sí pueden entrar a un leaje. Dije, no. Otro añadió: sí, Raúl, pero es una OEA sin americanos. No importa, mientras existe incluso ese nombre de OEA. Y en mi discurso, como les decía, hablando del tema, parafraseando a José Martí y hablando de este tema de OEA, y lo repito aquí ahora porque insistentemente en diferentes ocasiones el secretario general de dicha organización ha expresado que Cuba ingresará, que próximamente seguramente lo hará, etcétera, etcétera. Quiero repetir entonces lo que dije en este balneario brasileño hace unos años. Dije, parafraseando a Martí, sobre la OEA, parafraseando a Martí, antes de entrar a la OEA. Primero se unirá el Mar del Norte al Mar del Sur y nacerá una serpiente de un huevo de águila.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Cuba Información.
América Latina vive un plan golpista no convencional contra los gobiernos progresistas. Un nuevo plan Cóndor para reimplantar el neoliberalismo, ya no mediante dictaduras militares, sino a través del poder combinado de los grandes medios, los empresariados nacionales, los partidos de derecha y los gobiernos de las grandes potencias. Este plan Cóndor implica un ataque directo a la economía y los aparatos productivos de algunos países, afectar a las fuentes de financiación de los programas sociales, base de apoyo popular de los gobiernos progresistas y provocar el desabastecimiento de productos básicos son sus principales objetivos. La violencia armada y los atentados contra líderes populares también están dentro de la estrategia. El asesinato de la líder indígena Berta Cáceres en Honduras o del joven diputado Robert Serra en Venezuela son solo dos ejemplos. Objetivos: eliminar liderazgos en los movimientos populares y partidos de izquierda y sembrar la desmoralización y el miedo en las bases. El financiamiento desde el gobierno de Estados Unidos y otros de partidos y ONGs opositoras también es clave en esta guerra no convencional. Desde estos actores políticos se ha conseguido movilizar a una parte de la juventud de clase media que hoy es punta de lanza de las protestas de derecha. Los medios, después, convertirán los actos de violencia de calle en síntoma del descontento social, señal del caos económico o prueba de la represión policial. Y es que, si hay un actor que sobresale en este nuevo plan Cóndor para América Latina, ese es el poder mediático. Constantes campañas informativas criminalizan a los gobiernos de izquierda y una catarata de noticias de alto impacto influyen en importantes sectores de la población, provocando temor, hastío y, finalmente, su posicionamiento político. Los medios hoy, en el actual plan Cóndor neoliberal, son los milicos golpistas de los años 70. Hay que tenerlo bien claro y actuar en consecuencia.
Nosotros quedaron todos aquellos guerreros que a mi cultura basaron. Opatala las Mercedes, Chugues la Caridad, Santa Bárbara Chango, Requete Mayá. Va a empezar la ceremonia, vamos a hacer caridad.
Mundo Sevilla, competica acá, la casa está repleta y ya no caben más. Todos se preguntan qué dirá el Ecua. Él abre los caminos, esa es la verdad. Vamos a darle coco a ver qué nos da. La gente sale, la gente viene y todos piden lo que les conviene. Voy a pedir lo bueno para mi mamá y para mi familia la tranquilidad. Que todo el mundo en esta tierra se porte bien y se acabe la guerra. Hay gente que te dice que no creen en nada. No tengas pena, pide pa' ti. Pida cosas malas que te vas a arrepentir.
¿Y qué tú quieres que te dé?
No se asaya, mi madre. Apoyárate.
¿Y qué tú quieres que te dé?
Gloria Andreu. Omítonate.
¿Y qué tú quieres que te dé? ¿Y qué tú quieres que te dé?
Dime qué es lo que tú quieres que te dé.
¿Y qué tú quieres que te dé?
Pídele a Chango para que te sientas bien.
¿Y qué tú quieres que te dé?
De la África vinieron y nosotros quedaron.
Quieres que te dé?
Por eso pídele a tu santo otra vez.
Voy a pedir. los orillas. Y vamos a empezar por el Ecuá. Y mira cómo dice el coro Pelecuá, La Habana. Mira cómo dice, va y se que.
Escribir sobre la solidaridad médica de Cuba es escribir sobre el corazón de la Revolución Cubana. Nos decía hace unos días en nuestro estudio Enrique Ubieta, periodista, filósofo y escritor cubano, autor del libro Zona Roja, la experiencia cubana del ébola. No escribo sobre los médicos cubanos, sino sobre la solidaridad como el corazón de la revolución, apuntaba, porque no hay revolución verdadera que no sea solidaria a lo interno y a lo externo.
Hoy vamos a conversar con Enrique Ubieta Gómez, escritor, periodista cubano, un gran amigo de este equipo de Cuba Información. Es realmente difícil hacer una síntesis biográfica de Enrique Ubieta, decir que fue en su momento director del Centro de Estudios Martianos de La Habana, director de la Cinemateca de Cuba o también director de la revista mensual La Calle del Medio. Actualmente dirige la publicación Cuba Socialista. Y bueno, de la mano de organizaciones de solidaridad del Estado español, principalmente en una gira impulsada por la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba, José Martí, está presentando su último libro, que se titula Zona Roja, la experiencia cubana del ébola, que narra, bueno, pues su experiencia periodística, la cobertura periodística que hizo a los trabajos de solidaridad médica cubana en tres países del África Occidental para combatir, para frenar precisamente la epidemia del ébola, en coordinación del gobierno cubano con la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pues le damos la bienvenida a nuestro amigo Enrique.
Muchas gracias. Hola. Un gusto estar otra vez contigo.
Enrique, cuéntanos, preséntanos este libro tan interesante, el libro, la experiencia, la idea, el mensaje que da Cuba en torno al ébola y a la lucha solidaria contra el ébola.
Bueno, hay un momento en el que el pueblo cubano sintió el orgullo de tener una tradición asumida por todo el mundo cuando el secretario general de las Naciones Unidas llama a cuatro presidentes por teléfono, directamente al presidente de los Estados Unidos, al presidente de Francia y al primer ministro de Gran Bretaña, tres países que habían colonizado, que tenían, digamos, responsabilidades históricas con los países afectados por el ébola y que además tenían, obviamente, un desarrollo económico que les permitía una ayuda sostenible, y llama al presidente de Cuba como cuarto país. Un poco asombroso, ¿verdad? Porque es decir, Cuba, en lugar de haber colonizado y haber participado en la guerra de independencia de los países africanos, y era además un país pobre, pero era un país que tenía en ese momento más de 4.000 colaboradores de la salud en África y que tenía a colaboradores de la salud en 66 países del mundo en el momento en que se produce esa llamada. Claro, supimos que íbamos a ir, los cubanos sabíamos que íbamos a estar, pero ensimismados en la cotidianidad de la vida, de alguna manera uno a veces siente que la etapa épica de la revolución pasó y nos sorprende, lo digo con sinceridad, y nos llena de orgullo ese momento en que más de 1.000 médicos y enfermeros se ofrecen para ir. Es decir, eso conmociona a la sociedad cubana. Yo creo que hay un impacto tremendo al interior de la sociedad cuando uno comprende, porque está viendo las imágenes de la televisión, hay una gran digamos difusión mediática de lo que está ocurriendo, que es realmente una epidemia muy letal en África. Estas personas prácticamente están dando un paso que significa la posibilidad de la muerte. Todos sentimos que esas personas eran nuestros padres, hijos, hermanos. Desde entonces surgió la idea, por supuesto, de recoger ese testimonio, esas vivencias, en África. Y finalmente, digamos, digo finalmente porque tuvimos que batallar mucho para poder ir, ¿no? Pudimos hacerlo. Recorrimos los tres países apenas en algo más de 21 días, 22 días total. Muy rápido, ellos tuvieron 6 meses, ¿no? Pudimos compartir con los médicos y enfermeros su trabajo, sobre todo en Guinea Conakry. En los otros dos, bueno, entrevistamos a las personas que estaban involucradas, a los médicos y también a las autoridades. En todos nos llevamos ese testimonio para Cuba. Y a partir de ese testimonio es que se construye el libro. Un libro que intenta también indagar en otros factores, porque una epidemia como esa no es solo un problema biológico, un problema médico. Una epidemia como esa tiene atrás factores sociales, políticos, factores de otra índole más oscura, que el libro también intenta revelar y al menos exponer, sin hacer conclusiones definitivas en ninguno de los aspectos, pero al menos exponerlas. Y me parece que en ese sentido pues puede ser un libro útil.
No es la primera vez que escribes un libro sobre la solidaridad médica cubana con otros países del sur. La Utopía Rearmada se publica en el año 2000, cubre la experiencia, tu experiencia periodística junto a las brigadas médicas en Centroamérica, y Venezuela Rebelde, Solidaridad contra Dinero, que se publica años después sobre la misión Barrio Adentro, apoyada por los cooperantes cubanos en Venezuela. ¿Por qué es tan importante este asunto, este mensaje? ¿Por qué es tan importante que el mundo lo conozca, aunque desgraciadamente no lo conoce tanto?
Realmente yo tengo otros libros con otros temas, pero esos tres libros los aprecio de manera especial. Estaría dispuesto a seguir escribiendo sobre eso. Y alguien alguna vez me preguntó, bueno, yo no soy médico, es obvio, ¿no? Y alguien me preguntó, ¿por qué tú escribes sobre los médicos? Y mi respuesta fue esta: yo no escribo sobre los médicos. Yo escribo sobre lo que, en mi opinión, constituye el corazón de una revolución, que es la solidaridad. Es decir, no se puede pensar una revolución que no sea solidaria, en primer lugar, hacia lo interno, porque es eso, precisamente. Es una toma de partido a favor de la justicia social, a favor de los humildes, a favor de las personas que desfavorecidas. Pero no puede existir una verdadera solidaridad hacia lo interno si no existe también hacia lo externo. Si nadie puede ser auténticamente solidario solo con sus hijos o con su familia más cercana, ¿no? Si la solidaridad se expresa en todos los ámbitos o no se expresa, ¿no? Y de alguna manera lo que Cuba hace en el exterior es trasladar su ideal de sociedad, es decir, construir en el exterior un ideal de sociedad que es el propio, el que tiene en el país y que trata de establecer en el país. Sí recibimos una gran retribución de estos actos solidarios, y no es material. Nosotros enviamos a seres humanos con cierta preparación, con una preparación profesional alta, a estos países, pero esos seres humanos regresan a Cuba en su gran mayoría siendo mejores personas, siendo mejores revolucionarios. Es decir, un revolucionario no nace una vez, de una vez y para siempre, sino un revolucionario tiene que nacer continuamente, una y otra vez, en su vida personal, ¿no? Y estas personas tienen la oportunidad de reciclarse como revolucionarios, es decir, haciendo el bien, trabajando por la justicia de otros pueblos, curando, salvando vidas de manera, digamos, tan desinteresada. Estas personas se superan a sí mismos y vuelven a nacer como revolucionarios.
Tú has apuntado que has escrito y escribes sobre muchos otros temas, no solamente sobre la solidaridad médica cubana con otros países. Una de las temáticas que abordas, por ejemplo, en recientes artículos tuyos es precisamente la batalla de ideas, la batalla ideológica, incluso lo que se puede llamar la guerra cultural. Todo esto además que está, bien decirlo, en este momento en que hay un acercamiento, al menos diplomático, entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, un momento para algunas personas incluso de peligro político. Incluso tú escribes también sobre, bueno, pues el conflicto eterno entre el ser y el tener, ¿no? Que también penetra en la propia sociedad cubana, ¿no? Que no es una sociedad aislada del mundo. Quizá este conflicto y este debate es más actual hoy que nunca en la propia sociedad cubana?
Siempre ha sido actual, ahora tiene una vigencia, digamos, perentoria. Uh-huh. Lo que sucede es que el socialismo, que es un camino hacia otro lugar, no es un lugar de llegada, ¿no? El socialismo lo que intenta es construir, sobre todo, otra cultura. Es decir, es una contracultura, un camino de contracultura, que intenta formar relaciones sociales que conduzcan al individuo, a que el individuo alcance su felicidad o sus expectativas de felicidad estén centradas en el ser, no en el tener, ¿no? Cuando digo el tener, es obvio que estoy diferenciando estas dos culturas, no por la carencia de cosas, ¿no? Es decir, la cultura del ser no precisa que el individuo carezca, que sea una persona que viva en la pobreza, ¿no? A nosotros nos han empujado y nos han tratado de mantener en la pobreza a través del bloqueo. Pero no se trata de eso en absoluto, ¿no? Se trata de que lo que valga en el individuo, lo que el individuo enarbole como su fin real, sea alcanzar cuotas de humanidad, de conocimiento, de participación social, de utilidad, ¿no? Que muy altas. Que sea un hombre útil para su época, para su tiempo, que lo sea para sí mismo, que pueda construirse protagonista de su propia vida, ¿no? Son conceptos diferentes porque en el capitalismo lo que vale es lo que la persona tiene, ¿no? Aun cuando sea una persona inteligente o una persona buena, ¿no? Pero lo que lo hace socialmente importante es lo que tiene y no lo que él es realmente. Esto es muy sutil, obviamente es sutil. Y aquí a veces se produce el tema de cuál es lo primero, el huevo o la gallina, ¿no? Para construir una cultura de ser hace falta una base material. Es decir, no la puedes construir de la nada. Y es obvio, por eso también, el interés que tiene nuestro país de tratar de construir esa base material, de sacarnos las amarras del bloqueo, ¿no? De establecer relaciones con todos para poder producir esa cultura. Ahora, el triunfo del socialismo no es material. Es cultural, es esencialmente cultural. Y incluso la verdadera guerra no es política. Es decir, digamos, los que adversan a la Revolución Cubana no quieren un cambio de gobierno, quieren un cambio de cultura en la sociedad cubana. Quieren cambiarle la mente a la gente. Usted puede tener un presidente o un gobierno con determinadas ideas, pero si la sociedad cambia, y el objetivo de todos sus ciudadanos es el consumismo, es el tener su ideal de sociedad, está en esa frase tan llevada y traída, que es el American Way of Life, ¿no? Finalmente entonces se te revierte la revolución. Pierdes la revolución sin que se dispare un solo tiro.
Has estudiado, has trabajado y has interactuado mucho con la juventud, o con sectores de la juventud, hablas mucho en las universidades. Los medios de comunicación internacionales dibujan una juventud, la de la Cuba actual, un tanto despolitizada. ¿Qué hay de cierto en esto?
Yo he hablado mucho con la juventud, como tú dices. Probablemente hay un sector despolitizado, pero a mí ese sector no me preocupa demasiado. Yo te puedo decirlo de esta manera. Es decir, yo no hago análisis estadístico. Me parece que las estadísticas suelen ser engañosas. Hay una juventud cubana cada vez mayor, cada vez más amplia, muy consciente de los retos que estamos asumiendo, muy preparada, muy activa, con muchas ganas de transformar el mundo y transformar, por supuesto, para acercarla más a la ideal socialista de Cuba, ¿no? Yo creo en esa juventud. Cuando la generación del centenario asaltó el Moncada, era un pequeño grupo de personas. El resto de los coetáneos estaba bailando en los carnavales, ¿no? Es decir, yo creo que hay que entender el papel que esa, digamos, vanguardia puede cumplir en determinados momentos. Yo sí creo en la juventud. Creo que, como en toda generación, hay personas mejores, personas, digamos, no tan activas. Como en toda generación, hay algunas que sienten vocación que son revolucionarios de vocación, digamos, y de convicción, y otras que no lo son. Pero estoy muy confiado en esa vanguardia política.
Bueno, regresemos a la gira que estás realizando por diferentes ciudades del Estado español, dirigida, coordinada por la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba. ¿Cómo es la relación que tienes con esta asociación y cómo está siendo esta gira?
Bueno, excelente. Para mí es un placer enorme poder conversar con, como mismo hago en Cuba, con los estudiantes, en general con la población, conversar con los ciudadanos del Estado español, ¿no?, en donde quiera que me encuentre. Y realmente la Asociación Valenciana ha sido, digamos, una anfitriona extraordinaria, ¿no? Tengo que agradecer a David especialmente, y a David Rodríguez, sí, y a todos los que han apoyado la estancia, Rocío, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Esa joven que despunta también como una líder juvenil, presidenta actual de la asociación, y a otros más que no voy a mencionar porque sería muy larga la lista, ¿no? Pero me he sentido en casa, ¿no? Realmente me he sentido en casa.
Hasta aquí Cuba Información Radio. Recordaros que podéis escucharnos a través de nuestra web cubainformacion.tv. Finalmente, un recuerdo muy especial para Yolanda Rojas Urbina, cónsul general de la República Bolivariana de Venezuela en Bilbao, fallecida hace unos días. Ante su partida, recordamos una frase del subcomandante Marcos que la define: la libertad es como la mañana. Hay quienes esperan dormidos a que llegue, pero hay quienes desvelan y caminan toda la noche para alcanzarla. Yolanda Rojas, presente.
Como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada. Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada. Compa, yo